Abogado Fernando Camposano, gerente general de EMAPAC EP. Pues hay un tema a tratar muy importante que es la estación invernal. Fernando, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tipo de trabajo están realizando en esta época del año? Bienvenido, gracias por la entrevista.
Gracias, Mariela. Buenos días. Un saludo para todos los escuchas y de que siguen a Facebook Live a Radio Fuego 106.5. Bueno, en relación a lo que me preguntabas, hemos tenido varios episodios de fuertes lluvias que se han juntado con marea alta, ¿no? Como tú sabes que Guayaquil está alrededor de agua edificado, los sistemas de alcantarillado pluvial sirven para mitigar esta fuerza de la naturaleza, ¿no? ¿Qué tenemos construido? Tenemos el ramal A, de un control de mareas que está construido a un lado de Guayarte, en el estero, que sirve para que no haya este tipo de desbordes. Ejemplo, cuando hay marea alta, la misma marea ingresa a los sistemas de alcantarillado de aguas lluvias y se instalaron unas válvulas que se le denominan pico de pato, que sirven que cuando existe marea alta se cierran automáticamente para que el agua no ingrese a los sistemas alcantarillados. Y esto también antes hacía que se desborde por las alcantarillas en las calles, la misma agua de los esteros. Eso por un lado, tenemos limpieza de los 180 canales que tenemos de agua, ya sean canales naturales o reconformados y revestidos. Son alrededor de 180 canales, incluido el Morro y Tenguel. Son como 128 mil metros de canales que el agua limpia y nosotros supervisamos, ¿no?
Ahora
creo que tenemos fácil.
¿Cómo?
Si la gente, perdón que te interrumpa, si la gente también no colabora y no mantiene limpia sus sumideros, porque mucha gente acostumbra a barrer hacia las esquinas y cae en la alcantarilla en el sumidero, eso se tapa inmediatamente, colapsa con la lluvia fuerte, ¿no? Y realmente el agua despliega su operativo, limpia, y después el vacío se lleva inmediatamente. Pero también la ciudadanía tiene que tener esa concientización de barrer y recoger, no botar hacia las rejillas de la alcantarilla.
¿Tanto puede importar la basura en la rejilla de la alcantarilla? O sea, parece que
menos, te hago la analogía en el lavamanos de la casa. Cuando está tapado de diferentes cosas, tú ves que se demora en drenar. Es lo mismo.
Es exactamente lo mismo.
Claro. Encontramos fundas, botellas, hojitas de árboles, diferentes cosas, ¿no?
Claro.
Que capaz es media funda de basura, pero eso tapona.
Claro, por supuesto. Ahora, yo me acuerdo perfectamente, Fernando, a finales de los 80 y principios de los 90, cuando yo llegué acá a Guayaquil, cómo Guayaquil se inundaba. Los Ceibos, Urdesa, todo era...
El paraíso.
Era una piscina.
Así es, el paraíso.
¿Cómo lograron a través del tiempo y ahora cómo mantienen y a qué otros barrios se anegan ahora y ustedes están trabajando para que ya no pase?
Bueno, como te comentaba, hoy en día tenemos tecnología de primer nivel, que es este ramal A, con un costo de 6 millones. Se le está por recibir la obra de aquí a un mes. Está construida en Urdesa, al lado de Guayarte. Eso es una obra muy importante. Construimos canales naturales que los revestimos de hormigón y se les da el diámetro adecuado para que el agua corra, ¿no? Tenemos la limpieza de los canales. Y hemos construido alcantarillado pluvial sobremanera en toda la ciudad, ¿no?
Ajá, eso es importante. Y eso es lo que... Ya, ahora, ¿hay barrios que todavía se anegan, que se llenan de agua?
Sí, por ejemplo, Urdes y Miraflores y parte de la Kennedy, con este el ramal A se soluciona. Tenemos también en la Casuarina, hacia la vía Daule, un ducto cajón con un valor de 5 millones de dólares, está por entregarse también, ayuda en todo ese sector de la vía Daule que también se anegaba, se inundaba, ¿no? Tenemos también ahorita por licitar en el sector de la Marte Rol 2, sector Las Rocas, vamos a poner un ducto cajón del canal 22 de hormigón, donde vamos a coger todas las aguas del cerro que está arriba de la Marte Rol 2.
Entonces
hacemos diferentes obras, ya la Marte Rol 2 abajo casi no se inunda. Cada vez vamos avanzando con obras, ¿no? Lo que pasa es que si tú ves, hoy día tenemos el 97% de agua potable, 95% de cobertura de alcantarillado sanitario, y toda la ciudad va creciendo exponencialmente. Entonces todos los servicios van de la mano en crecimiento. El municipio de Guayaquil legaliza un sector de cooperativas, tenemos que nosotros proyectarlo, hacer el diseño, contratar la obra y ir avanzando, ¿no?
Claro,
esto es dinámico.
Es muy dinámico. ¿De qué es responsable EMAPAC? Para que todos los que nos escuchan pues, estén dentro del contexto de lo que estamos hablando.
Actualmente EMAPAC es el encargado del control y la regulación de la concesión que la lleva Interagua, ¿no? pero como EMAPAC, que es una empresa municipal, va de la mano con el municipio de Guayaquil y coordinamos perennemente con ellos para hacer obras. Si nosotros no avanzamos alcantarillado sanitario y agua potable, el municipio no puede asfaltar ni poner hormigón en las cooperativas nuevas, ¿no? Entonces, a la velocidad que nosotros vamos, el municipio también puede acelerar el paso de sus obras, ¿no?
El paso. ¿Cuál tú consideras que son las obras emblemáticas del EMAPAC, que realmente pues son muy, pero muy importantes para la ciudad?
Te cuento y te voy a invitar aquí unos dos meses a la planta de tratamiento Las Esclusas. Esa obra tiene un costo de 100 millones de dólares. Con sus complementos tiene una línea de impulsión que fue construida con tecnología de punta por abajo de la tierra, 15 metros abajo, pasa la tuneladora y va instalando el tubo y llega, son 4.5 kilómetros de tubería que llegan hasta la Petar Las Esclusas, que es al sur de la ciudad. Esa planta es única en Latinoamérica. Solamente en Cali hay una similar, fue hecha hace algunos años, pero esta ha sido mejorada con tecnología constructiva que en el país no hay. No hay. Entonces muchas veces, lo que yo comento, vamos a la con las autoridades a estas obras, pero no conocemos a fondo la magnitud y lo que representa esas mega obras que hacemos, ¿no? Muchas obras están enterradas y la gente no las aprecia, pero el resultado es la sanidad, la salud de los ecuatorianos, al no descargar a pozos sépticos, al no descargar las aguas servidas a canales naturales, todos esos impactos se van mitigando.
Claro. Ahora,
otra muy importante, y te la comento, es el puente sobre el estero Covina, es en Las Esclusas. Estamos reparando las puertas de Las Esclusas, con un puente también con la empresa Tina ABP. Eso está próximo a terminar en unos dos meses.
O sea, también lo van a hacer. Ahora,
Los Merinos. Los Merinos estamos en proceso de licitación, estamos en revisión de ofertas. Los Merinos es un espejo de la Petar Las Esclusas, pero más grande. Eso va a aliviar todo el norte de Guayaquil.
Ok. Fernando, esto también me imagino de haber dado mucho trabajo a la gente. Hubo un dinamismo también en el sector económico para todas las construcciones que están haciendo con el APAC.
Así es. Nosotros generamos empleos directos e indirectos, dinamizamos la economía de la ciudad. Por ejemplo, una obra, la Petar Las Esclusas, 800 obreros trabajaron ahí. Trabajan. Solamente en pandemia se redujo la cantidad de obreros por el tema del distanciamiento social. Pero más o menos para que veas los 800 obreros en esa mega obra, ¿no?
¿Qué es lo que tú crees, lo más importante que crees que vas a realizar en esta gestión, Fernando? Algo que tú dices, yo quiero hacerlo, me parece que le hace falta pues a esta empresa, a los ciudadanos que reciben sus servicios, y que te parece muy importante, a más de lo que me has nombrado, algo que de repente pues sea innovador y que se tenga que hacer.
Bueno, tenemos un plan proyecto para reconformar sumideros de agua y que estos drenen más rápido, y esto tiene un resultado de mitigar la inundación, reducir los reclamos por inundaciones y cortes de agua potable, pero principalmente es terminar los 24 proyectos de contratación que se tiene previsto hacer este año, con una inversión de 98 millones de dólares. Todo ahí está incluido, redes, alcantarillado sanitario para el noroeste, todo lo que es y agua potable, ¿no? Para Monte Sinaí, Sergio Toral 2, Paraíso de la Flor, Valle de la Flor, todo el noroeste, ¿no? Y para eso es muy importante construir el primer tramo del quinto acueducto, que es donde se traslada el agua, se la conduce para todo el sector norte, porque podemos expandir y crecer en redes, pero ¿cómo llega el agua desde la planta de la toma? Necesitamos, es muy importante la construcción de la primera fase del quinto acueducto. Eso estamos en diseño ahorita.
Perfecto. Y ahí ya para finalizar, Fernando, cuéntame, si tú te pones a un comparativo de lo que es EMAPAC y cómo maneja el agua, pues, y con Quito y Guayaquil, ¿cuál crees que lo maneja mejor y que tiene mejores resultados?
O sea, sin causar una polémica, Guayaquil va más adelante en tecnología, en plantas de tratamiento. Como te dije, las plantas de tratamiento, la construida aquí, Petar Esclusas, y la que se está licitando Merinos, no hay en Latinoamérica.
¿No hay en Latinoamérica?
No, no hay.
Pues es en Cali, ¿no? Había algo parecido.
En Cali hay una que es parecida, pero esta es mejorada y más actualizada.
Ya.
Pero en el país no hay, ni los métodos constructivos utilizados tampoco. O sea, nosotros estamos con tecnología de punta, gozamos de la confianza de los órganos de crédito como Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones, de la CAF y banca de aquí también, Banco del Estado. Y claro, tenemos la confianza por el municipio de Guayaquil, que es nuestro respaldo, ¿no? Ahora, no existe tampoco una concesión en el país, como es esta aquí, la Interagua, y por ende no vas a encontrar un ente regulador que es MAPAC.
Ya, ok. Ahora, realmente las cosas fueron cambiando a través de los años, ¿no? Y relativamente rápido, porque pues yo me acuerdo que antes había muchos problemas con el agua en Guayaquil, las inundaciones, una cantidad de cosas, ¿no?
Olía, no había agua. Yo recuerdo cuando era pequeño, tú tenías el programa en Canal 10, Telecentro, los viernes, no había agua, había que recoger con bomba de succión, subir al tanque, cisterna, no teníamos agua las 24 horas. Solo de mañanita había por hora, era racionalizada el agua.
Eso sí, también me acuerdo.
Hoy hay agua todo el día, nosotros tenemos control de la presión, habrá momentos que por algún daño o algo la presión baja. También es importante comentarte que tenemos 700 contramuestreos de la calidad de agua en diferentes puntos de la ciudad, con tres laboratorios distintos acreditados, ¿no? O sea, lo que la concesionaria nos dice, nosotros lo comprobamos con muestreos contratados por nosotros.
Exactamente, realmente que el avance ha sido increíble. Si eso se lo pudiera llevar también a otros puntos del país, ¿no? Porque sí. No todos tienen esa... La verdad es que no se aprecia lo que se tiene. Lo das por hecho. ¿Me explico? No, ella, o sea, cuando tienes las cosas como que las das por hecho, no las aprecias. Y creo que la gente debería también evaluar un poco este tema del agua que en Guayaquil, que es realmente más que novedoso, pues se maneja muy bien, ¿no?
Es que para los que tienen menos de 40 años, ellos sí vivieron otra época, ¿no?
Sí, es verdad.
Pero los que tenemos de 35, 40 para arriba, vivimos los problemas. Así
sí.
Es.
Sí, es sucre. Tenemos otra mentalidad, yo creo.
Correcto, así es.
Sí, eso es cierto. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en esta entrevista. Pues cuando tengas cosas que nos quieras, sabes, estamos acá a las órdenes y obviamente pues queriendo que Guayaquil salga adelante. Una última pregunta. ¿Cuánto Guayaquil podrá tomar agua del grifo?
Bueno, actualmente lo puedes hacer. El agua es potable.
No te da la confianza, como que tú dices, porque como que en Cuenca me atrevería, porque piensas que ves casi que las montañas están allá arriba y me están filtrando el agua, ¿no? Pero no
en Guayaquil. Es que depende. Por ejemplo, si tu cisterna la tienes limpia, las cañerías con mantenimiento, los mismos grifos que se acumula sedimento, dependiendo. Pero yo no tomaría si no sé de dónde estoy tomando. Pero si claro. Tengo una adecuada limpieza en mi casa, puedes tomar del grifo.
Claro. ¿Y cada cuánto tiempo es una adecuada limpieza de cisterna en las casas?
Bueno, se acostumbra a hacerlo al menos dos veces por año.
Dos veces por año.
Si uno lo alza, igual de sedimento, suciedad, polvo que les cae.
Claro, obvio. Mira, a mí tienes que ponerle cloro a esa cisterna.
Sí, claro. La misma concesionaria tiene un servicio de limpieza de cisternas claro. Cuando el cliente lo requiere. Hay claro. Una cosa más, Mariela, es importante anunciar ajá. Que con el MAPAC tenemos un call center que es el 1-800-003-003 y si llamas de un celular es el 113. Ahí puedes denunciar robo de un medidor, alta facturación, conformidad del servicio, corte del servicio... Cualquier novedad que puedas denunciar. Y eso está en horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde, todos los días, de lunes a domingo.
Claro. ¿Todas las casas deben de tener cisterna, Fernando? Si hay una casa que no tiene cisterna, ¿es un problema?
Bueno, hoy en día la presión es todo el día, ¿no verdad? Pero siempre es recomendable que las casas tengan su cisterna, ¿no? Bueno, habrán casas, familias que no tienen recursos y a duras penas logran construir su casa, difícilmente van a tener una cisterna, ¿no? En otros casos tienen tanques elevados también.
Claro, que también pueden funcionar, claro.
Ahora, por ejemplo, en Monte Sinaí llegamos con tanquero, a una tarifa preferencial de 75 centavos el tanque de 55 galones. Pero le llega el agua igual a Monte Sinaí, o sea, nos preocupamos de que el agua llegue al último rincón.
Claro, claro. ¿Y el agua por tubería no puede llegar directamente en algún momento a las casas? Sí. ¿Todo aquí se puede trabajar?
Estamos en diseños y como te comentaba, yo puedo seguir expandiendo redes, pero necesito también construir la otra obra, que es el primer tramo del quinto acueducto, que viene desde la toma hasta una derivación y repartes agua a todo ese sector.
Claro, o sea, todavía hay mucho trabajo por hacer, estamos avanzando.
Así es, claro, Guayaquil crece y crece. En las inversiones en agua potable, es lo que te decían antes. Mañana legalizan la cooperativa XX al noreste de la ciudad, y esa cooperativa no tiene nada.
Claro.
Empieza con la legalización de su predio. Ahí es que venimos nosotros y lo ponemos en el presupuesto del otro año, se hace el estudio, la factibilidad y se le llega el servicio.
No, y además que Latinoamérica tiene sus particularidades, no se lo puede comparar con lo que está pasando en Estados Unidos o en Europa o otras partes del mundo, ¿no? Tiene sus particularidades en el terreno, tiene sus particularidades en cómo llega el agua, en los ríos, tiene todo, cada ciudad tiene su particularidad.
Claro, y la topografía misma de la ciudad, nosotros utilizamos estaciones de bombeo, que es para bombear el agua de un sitio a otro, porque no todo llega a gravedad, tanto las aguas servidas como agua potable, tenemos en varios sectores estaciones de bombeo. O líneas de impulsión para poder llegar.
Okay. Bueno, ya no te quito tiempo, Fernando, perdona. Pero son curiosidades que yo sé que no solamente castigo yo, sino que te la tienen también.
Así es, y lo importante es que la gente lo conozca.
Claro que sí, nos está escuchando. Fernando Camposano, gerente de EMAPAC, estuvo con nosotros. Ya regresamos con más. El próximo tema, con una psicóloga, el amor es una decisión. Ya regresamos con esto en un momento. Fernando, chao. Nos vemos
pronto. Cuídate, igualmente. Igualmente.